Un privilegio, es un honor. Estamos contentos y en verdad me alegro. Han crecido, o sea, no me refiero solamente en número, ¿no? También en tamaño. Esto y yo me he encogido. Pero sí, rápidamente, pues como les decía, ahí está la familia. Ahí pueden ver a mi hija Carisa, que es la hija mayor. Y ahí está Otoniel, que acaba de llegar de sus estudios en los Estados Unidos. Y está en una maestría, de una vez arrancó, así que está bastante enredado. Y como bien dijo Juanpi, ¿no? Yo nací en México, me crié en Panamá. Mi esposa nació en Colombia, pero es nacionalizada venezolana. Otoniel nació en Dakar, Senegal, y con su hermana se criaron en Guinea Francesa. Así que somos esa familia México-Panameña, Colombo-Venezolana, Senegalo-Guineana. Y esto es, gracias, es básicamente parte de nuestra historia, servir al Señor. Nosotros trabajamos en África del Oeste, en un pueblo musulmán, en una etnia musulmana, en Guinea Francesa, donde tuvimos que obviamente que aprender el francés y trabajar en un grupo étnico llamado los Yahangó, donde nos tocó hacer trabajo lingüístico. Nosotros éramos parte de un equipo de plantación de iglesia, de traducción de la Biblia. Nos tocó aprender el idioma, crear un alfabeto, un diccionario, una gramática y empezar a traducir las escrituras en el idioma Yahangó. Y ahí servimos por alrededor de 10 años. Y cuando regresamos a Panamá, entonces, por la gracia de Dios, podemos seguir sirviendo hasta el día de hoy como misioneros transculturales. Trabajamos en dos ministerios, bueno, tenemos tres ministerios realmente, pero estos dos son los que menciono hoy, que Manara Panamá, que es un ministerio que se ocupa de empoderar a la iglesia, es decir, ustedes, a que empiecen a acercarse a los musulmanes que hay en Panamá, Latinoamérica y el mundo. Hemos tenido ya más de 10 años entrenando pastores, líderes y obreros para trabajar con musulmanes. Ya más de 50 obreros están en el campo, en África, Asia, Medio Oriente. Más de 300 pastores desde México hasta la Patagonia han sido entrenados en Manara, Panamá. Y tenemos también obreros trabajando con musulmanes aquí en Panamá. Estamos trabajando con musulmanes en diferentes provincias. Queremos crecer como iniciativa. Y Fundación de Asistencia a Migrantes, que algunos de ustedes conocen, nos dedicamos a llevar el Evangelio y a suplir las necesidades de las naciones que transitan nuestro patio. Y desde frontera con Colombia hasta Costa Rica, vamos a albergues, campamentos, hogares, los lugares donde hay migrantes, que mucha gente no sabe que hay migrantes de todas partes del mundo que pasan por aquí. Medio Oriente también, de África, de Asia, de Europa. Esto que están pasando, y el Señor nos ha dado el privilegio de ver centenares de ellos escuchar el Evangelio, recibir a Cristo y al mismo tiempo la iglesia panameña supliendo necesidades de ellos. Esto, muy bonito ver diferentes partes del cuerpo de Cristo, diferentes ministerios, iglesias, organizaciones, donando ropa, artículos de aseo, medicamentos. Vienen doctores, vienen pediatras, odontólogos, psicólogos. Gente con el don de la música, cantando en diferentes idiomas, haciendo dramas para poder comunicar el Evangelio de manera transcultural a estas personas. Pero no queremos hablar de nosotros esta vez, queremos ir directamente a la Escritura. Y quiero que me acompañen al libro de Corintios, al segundo, sí, la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Hay muchas cosas que se tocan en las dos cartas a los Corintios, que no, obviamente no tenemos tiempo de profundizar, pero es interesante, si tú estudias te vas a descubrir una cosa muy interesante, que aunque Pablo toca muchos temas, habla de los dones espirituales, habla de las riquezas espirituales y ministeriales, que tiene la iglesia en Corintios, Esto también habla de los problemas que la iglesia de Corintio tiene, el orgullo, las divisiones, la carnalidad, los escándalos que habían allí, mundanalidad, fornicación, desorden en el culto. Esto, pero es interesante que tanto en la primera como en la segunda carta, y se ve más evidente en la segunda carta, Pablo tiene que defender su ministerio. Porque había un grupo de llamados apóstoles o maestros que en ausencia de Pablo pues estaban visitando la iglesia y enseñaban y venían con mucha pompa, ¿no? Con mucho lujo, con mucha apariencia y enseñaban y pues desacreditaban a Pablo en alguna manera. Él tiene que lo desacreditaban, lo menospreciaban y lo criticaban al punto de que algunos insinúan que, bueno, Pablo, tienes que darnos algún tipo de carta de recomendación, ¿no? O sea, porque tu ministerio de pronto no es de clase. Vamos a ver evidencias de eso si leemos en el 2 Corintios capítulo 3, versículo 1. Esto, ¿sí? 3:1 dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? ¿Sí? O sea, ustedes son nuestras cartas, ustedes son nuestro crédito, o sea, ustedes son nuestra tarjeta de presentación. Pero Pablo tiene que hacer esa defensa porque por alguna razón esto lo estaban medio que desacreditando y eso causaba divisiones entre los creyentes y el mismo Pablo. Y hay otros pasajes que nos dejan ver eso. Sin embargo, en el capítulo 5 de 2 Corintios, que es donde quiero enfocarme, en el capítulo 5, él se abre, él se hace vulnerable y habla de su fragilidad, de sus tribulaciones. En el capítulo 4 habla de sus tribulaciones, en el capítulo 5 se enfoca en su vida interior, en su alma, en su mundo interior, habla de sus sentimientos, sus anhelos y motivaciones, y después termina confrontándole. Pero vamos a leer... vamos a leer del versículo 10 y dice así, vamos a hacerlo juntos, del 10 al 15, si está bien con ustedes, vamos a hacerlo juntos, 2 Corintios 5, del 10 al 15. Dice así, vamos a hacer una cosa, yo leo un versículo y ustedes leen el segundo, antifonalmente. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por... Pablo habla de su corazón, él habla de que él quiere estar en la presencia de Dios. Está cansado, está ya mayor... está abrumado por muchas responsabilidades, por muchas ocupaciones y anhela estar con el Señor. Y también habla de que él está consciente que va a estar en la presencia del Señor, pero está consciente de que también va a estar delante del trono del Señor y va a ser juzgado según sus obras. Y dice, hey, esto, mire, yo estoy consciente, sabiendo que voy a estar en la presencia de Dios, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Yo voy para allá, ustedes vienen después de mí, prepárense para enfrentar al Señor. Esto, y Pablo habla de su anhelo y describe su corazón, un corazón piadoso, que es una palabra que él usa mucho en Corintios y en Timoteo, en Tito, en sus últimas cartas, sobre todo en la prisión y ya en su ancianidad. Y él describe un corazón piadoso es un corazón que tiene esto, temor de Dios. ¿Sí? Como lo describe Pablo. Y al mismo tiempo tiene un amor por Dios. Quiere estar en su presencia, tiene que tener comunión con él. Y al mismo tiempo tiene un deseo de Dios. Es decir, no le basta lo que sabe de Dios o lo que lo conoce de Dios, sino quiere más de su presencia, más de su vida, más de su poder, más oportunidad de conocerle y darle a conocer. Entonces, él Él empieza así esos primeros 9 versículos y entonces en el, interesantemente, en el 12 vuelve a hacer defensa de su ministerio y él empieza a decir, no nos recomendamos otra vez a vosotros mismos. Quiero brincar al 13. Dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Qué pasa? Recuerden que por todas partes de la carta él empieza a hacer defensa de su fe y a defenderse ante sus críticos, cosas que no le gustaba hacer. Él dice que no quería hacerlo, pero se veía obligado a hacerlo, porque desacreditarlo a él era desacreditar su enseñanza y él no quería perder esto, que su enseñanza se perdiese en el corazón de los corintios, en la iglesia de Corintios. ¿Y qué pasa? Según la historia, parece ser que este combo de maestros y llamados apóstoles, porque se consideraban enviados porque tenían cartas de recomendación, posiblemente de Jerusalén, según los historiadores, esto es posible que era un grupo. Pero ese grupo de maestros o llamados enviados apóstoles eran diferentes de Pablo. O sea, ellos andaban, vaya, en grupo, no andaban solos, tenían una buena pinta, se vestían bien, se arreglaban bien, tenían buena demagogia, hablaban bien, e impresionaban con su palabra. Y vaya, su ministerio era impresionante. A contrario de Pablo, que la historia describe a Pablo como simplón, no se arreglaba muy bien, se vestía ahí más o menos mal, no era fashion, y encima tenía esa enfermedad que posiblemente afectaba sus ojos y le deformaba la cara, así que no tenía una apariencia, me parecía un poquito grotesco, y encima dice que su palabra era tosca, o sea, él no tenía demagogia, no impresionaba con sus palabras. Así que no era impresionante, o sea, no era atractivo, no apelaba ni su apariencia ni su enseñanza. Sin embargo, y para acabar de rematar, porque eso era lo peor, era que esto, Pablo era como un poquito intenso. Era un poquito intenso. O sea, como que, hey, pero Pablo, como que varía la cosa, ¿no? Métele otra cosa. Tú, la misma cosa todo el tiempo. O sea, no, ¿qué era lo suyo? Era el mismo tema, era la cruz, era Cristo, y era muy intenso, hey, tenemos que vivir la vida, tenemos que vivir el presente, tenemos que disfrutar de la vida de este mundo, de lo que Dios nos da, de la salud, de la juventud. Así que Pablo se cree y se entiende que era considerado una persona muy intensa, de pronto hasta fanático, porque escribe en el versículo 13, como ustedes lo acaban de leer, porque si estamos locos es para Dios. Pero para ustedes deberíamos ser cuerdos. Para ustedes deberíamos ser cuerdos. Y esto es tremendo, porque dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Pablo, y esta es la parte que quiero que nos quedemos allí, porque es súper importante. Pablo trata de explicar por qué esto, él es percibido como intenso, como fanático, como demasiado apasionado. Y él empieza en el versículo 14 a explicarlo. Y esto es importante que lo veamos. Cuando mi familia y yo nos preparamos, ya estábamos a punto de salir al campo, ¿no? Éramos jovencitos, buena moza, no sé si buen mozo, esa parte se la de mi pueblo. Pero esto, la gente nos decía, mi papá y mi mamá me dijeron que yo estaba loco, que yo era un fanático, que como yo, un ingeniero electrónico, iba a desperdiciar su vida para meterse en el continente negro y perderse allí. Y esto, éramos considerados locos por la gente. Y cuando fuimos allá y nos nacieron nuestros hijos y crecimos entre ellos, Hubo pastores y líderes que me decían, tú eres un irresponsable, tú te estás yendo con tu esposa que tenía siete meses de embarazo de Otoniel, esto, y tú no sabes si hay hospitales, si hay clínicas, si hay farmacias, si hay facilidades para ustedes. Y lo peor del caso es que nosotros no teníamos suficiente apoyo. Nuestras finanzas estaban de que así. O sea, nosotros teníamos 40% de promesas, pero realmente eran puras promesas y al final ninguno cumplió. Pero el Señor nos sostuvo y el Señor hizo milagros. Y la gente no entiende por qué Gustavo es así. ¿Por qué Gustavo hace lo que hace, hizo lo que hizo y todavía está en lo mismo? Pero por eso quiero simplemente que se den cuenta que Pablo tenía algo en mente y empieza a explicárselo a los creyentes. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, él dice, el amor de Dios produce en mí un peso, una presión divina, constriñe. Es un verbo un poquito raro que habla como la idea de un caballo que tiene su cabestro y nada más puede correr hacia adelante porque no puede ver hacia los lados. Es como si tuvieras carriles de trenes donde solamente puedes ir en una dirección y en un solo destino. O sea, Pablo era monotemático. Era un solo tema, una sola pasión, un solo ojo. Y eso lo presionaba, lo motivaba, lo impulsaba a hacer todo lo que hacía. Y él no veía otra motivación mayor o mejor en la vida que esa. Pero no, acuérdense que él apenas está empezando, porque él está yendo de atrás para adelante. Él dice, ok, miren, constreñir ese impulso, esa fuerza es lo que hace su amor. Pero ¿de dónde salió? Dice, pensando esto, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué es lo que Pablo estaba pensando? ¿Cuál era el pensamiento de Pablo? Ahora sí, empezamos a leer. Dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo tenía una visión de la cruz. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pero eso es todo, pero eso es escuela dominical, eso es clase de bautismo. O sea, ¿qué tiene de especial eso? Eso es lo primero que escuchamos cuando llegamos a la iglesia, y ya una vez en la iglesia de varios años debemos estar escuchando otras cosas. Pero para Pablo no era así. Pablo dice una y otra vez que él vuelve a la cruz. Él vuelve a la cruz. La cruz es su reflexión, la cruz es su fuerza, la cruz es su motivación. La cruz es su brújula. Y lastimosamente, la cruz ha perdido centralidad. Miren lo que Pablo dice, o sea, en varios pasajes, tanto en la primera como segunda carta, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. En otra ocasión dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, dice, locura. Y en otra ocasión dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, para él el centro era la cruz. Y es posible, chicos, pues aquí no hay ningún viejo, ¿no? Así que no hay problema. Sí. Nada más yo, de aquí. Pero, o sea, es posible que la falta de centrar nuestra vida cristiana en la cruz, la falta de reflexionar y meditar en la cruz de una manera continua y regular, puede ser la falta de nuestra falta de vida espiritual o espiritualidad o potencia espiritual, porque no vamos a donde empezó todo. Él empieza diciendo, yo pienso en esto y esto me hace recordar el amor de Dios y ese amor entonces me empuja. ¿Qué es lo que él estaba pensando? Él estaba pensando en la cruz. ¿Ustedes quieren entender por qué yo soy como soy? ¿Ustedes quieren entender por qué yo soy intenso? ¿Por qué yo soy apasionado? Por la cruz. Y él dice, ¿cuál es su primera reflexión cuando mira hacia la cruz? Él dice, hey, hasta gracioso, miren, dice, pensando esto, y lo dice como si estuviera dando una buena noticia o un secreto o una novedad. El amor de Cristo me constriñe pensando esto. Cristo murió por todos nosotros. Y que, ¿ah? Pero efectivamente, Cristo murió por todos. Él todavía la asombraba, ya no nos asombra, ya no nos impacta, ya no nos conmueve. ¿Qué ha pasado con nuestros corazones? Que no estamos tan endurecidos, tan distraídos, que no nos fascina la cruz ni nos asombra. La escritura, cuando dice en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Esa frase, porque de tal manera, es un superlativo. Porque de tal manera, el apóstol Juan todavía habla a los casi 100 años, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo. A Juan, en su vejez, a punto de morir en la isla de Patmos, dice: porque de tal manera. Todavía a Juan le impresionaba y le asombraba. Y cuando escribe, dice: de tal manera. Por favor, no pierdas de vista la cruz. Porque donde pierdes de vista la cruz y buscas otras motivaciones, otra fuerza, otra potencia, vas a perder vitalidad espiritual. Y él piensa, Cristo murió por todos. Él piensa en la expiación, en la muerte vicaria de Cristo, la muerte sustituta. Él murió por mí, yo que no lo merecía. Saben, ustedes estén muy jóvenes para decir esto, para asombrarse de la muerte sustituta de Cristo por ustedes, porque ustedes tal vez no han vivido suficiente vida. Pero nosotros que hemos vivido suficiente, nos conocemos mejor cada año que pasa, cada día que pasa, cada mes que pasa, y sabemos lo viles que somos. Usted está muy joven y dice: no, yo no he hecho nada, yo no he matado, no he robado, no he tomado droga, no he asesinado. Pero créeme, te vas a conocer más y te vas a dar cuenta lo vil, lo bajo, lo malvado que eres. Y más te va a asombrar la cruz, más te va a asombrar la expiación. Por eso Isaías 54 dice claramente, ¿sí?, que todos fuimos como ovejas, que cada cual se apartó esto por su camino. Mas Jehová cargó en él, el Mesías, dice, nuestros pecados. Y el alcance de la expiación. Juan 1:2 dice que esto, él es propiciación, y propiciación, dice, por los pecados de todo el mundo. Él no murió nada más por ti y por mí, los creyentes, aunque hay quienes piensan que Cristo solo murió por la iglesia, pero Él murió por todos. Nuestro mundo tiene 7.900 millones de personas ahora aproximadamente. 60%, más del 60% de estos no son creyentes en este mundo. De los 30% que profesan ser cristianos, ¿sí?, esto, sabemos que son como 2.200 millones, sabemos que posiblemente solo un 600.000 son creyentes en la Biblia como norma de fe y conducta. Así que tenemos un trabajo, o sea, es mucho más que solo 60% las personas que no tienen una comunión con Dios. Y esa multitud, que se calcula tal vez 5.4 billones, 5.400 millones de personas, están por todo el mundo dispersos, miles y millones de personas, miles de grupos étnicos, culturas, razas y lenguas que no conocen al Señor, que esperan ser alcanzados. La expiación es para todo el mundo. Pablo continúa diciendo esto, no solamente que en el versículo 14, no solamente que uno murió por todos, sino que luego todos murieron. Dice, todos están muertos. La humanidad está muerta espiritualmente, dice, como dice la Escritura claramente en Efesios, esto por causa del pecado, y que esa muerte es evidente. Si nosotros vemos la condición del mundo en el día de hoy, esto, vemos la muerte, con el pecado entró la muerte, y con la muerte, la enfermedad, esto, el dolor, el sufrimiento. El mundo como está en el día de hoy está maduro para recibir al Señor. Hay desastres naturales, hay esto, guerras y rumores de guerra, hay violencia no solamente entre países, sino en el mismo hogar, hay adicciones, hay todo tipo de enfermedades y epidemias, en todo el mundo, hay hambruna en pleno siglo XXI, hay también idolatría, hechicería, brujería, hay todo tipo de disfuncionalidades también entre nosotros y hay persecución. Y todo eso es evidencia de que estamos en un mundo caído que espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero mientras tanto nosotros estamos aquí en cuatro paredes pensando en nuestra propia edificación y no pensando que hay un mundo perdido allá afuera que espera que nosotros brillemos con su luz y salemos con nuestra sal. Que si estuviésemos maravillados, impresionados por la cruz, tenemos suficiente razón para vivir más allá de nosotros mismos. Tenemos en el día de hoy todo tipo de ideologías y como visiones que amenazan no solamente nuestra fe, amenazan la iglesia y amenazan con nuestra propia integridad. Sí, la agenda del LGBT, están los proabortos, están lo de matrimonio igualitario, está la eutanasia. Hay un pocotón de filosofías e ideologías que buscan simple y sencillamente ya no solamente destruir la sociedad, sino que también están penetrando a la iglesia. Y están buscando silenciarlos a ustedes. Porque hay de que digas algo en contra de eso. Como no quieres ser cancelado, entonces simplemente me guardo la fe para mí. Y no, otra vez, la cruz no nos constriñe. La cruz no nos empuja a ir más allá de nosotros mismos y a arriesgarnos para ser testigos en un mundo que necesita que nosotros nos manifestemos. Y sí o sí, si te manifiestas, vas a estar en riesgo. Vas a estar en riesgo. Vas a poner en riesgo algo: tu popularidad, tu aceptación o tu trabajo. Así que vivimos en un mundo así, fundamentalista, tribal, nacionalista, postmoderno, antimisionero, peligroso, tecnológico y globalizado, que es no postcristiano ya, es anticristiano. Era postcristiano, ahora es anticristiano. Pablo sigue diciendo, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y no solamente todos murieron pensando en el mundo, aún estaba refiriéndose a la iglesia. Dice, la iglesia está muerta, los creyentes estamos muertos al pecado, al mundo y a Satanás. Y como ya en la Escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive en Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Sí, el mundo está muerto en su delito y pecado y nosotros estamos muertos en Cristo y vivos para Dios. Muertos es este mundo, como dice Gálatas 6, pero vivos para Dios. Y muertos es este mundo porque implica, como bien dice la Escritura en la invitación de Jesucristo en Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando nosotros escuchamos eso, mi esposa y yo, nosotros dejamos todo. Mi esposa, que está bien ahí, ustedes la ven ahí, o sea, un típico caso de la Bella y la Bestia, pero lo bonito es que ella, siendo Yeye, porque era Yeye, medio Yeye, tenía joyas y tenía cosas encima y muchas cosas, cuando ella se convirtió y vino a Cristo, ella lo dejó todo, ella dejó todas sus joyas en el altar. El asunto es que ahora se dio cuenta y me la está pidiendo a mí, bueno, tengo que comprarla toda para recuperarla. Pero ella dejó todo porque ella no quería ninguna atadura a las cosas del mundo. Y mis padres tenían planes conmigo de que yo fuera un ingeniero electrónico prestigioso en Panamá. Y qué decepción cuando le dije que quería ser misionero. Pero no podían entender ellos y muchos no pueden entender por qué lo hicimos, por qué renunciamos a todos para irnos a entrenar, para ir al campo. No podían entenderlo, no podían entender, así como a Pablo no lo entendían, por qué él era tan tan frugal, tan sí, frugal, abstenido, tan autonegado, cuando el cristianismo de hoy solo piensa en prosperidad, en bienestar física, material y emocional y social. Sí, amate a ti mismo. Solo, todas las conferencias, todos los temas, todos los memes, todas las redes sociales hablan de autoestima, autoestima, autoestima. Siéntete mejor contigo mismo. Vive para ti, disfruta la vida. Esto, ámate a ti mismo, como si fuera un mandamiento separado, que no lo es. Y básicamente la vida consiste en para de sufrir. ¿Sí? Nada de sufrimiento, nada de dolor. Sin embargo, vemos a un Pablo que en el capítulo 4, el capítulo anterior a este, naufragios, desvelos, ayuno, persecución, apedreado, encarcelado, torturado, latigado. Él tiene que estar loco. Tiene que estar loco. Pero es posible, chicos, es posible que realmente los locos somos nosotros, que no logramos ver el valor de la cruz y no podemos entender que la cruz vale nuestras vidas. Es más, nuestras vidas se quedan cortas. Si nosotros ofrecemos nuestra vida, quedamos debiendo. Tu juventud, tu salud, tu futuro, tu carrera, tu empresa, o sea, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu cónyuge, tus hijos, todo debe ser ofrecido al Señor. Todo viene del Señor y a Él debe volver. Entonces, es la razón por la que el mundo está acomodado en el día de hoy, porque la iglesia, el testimonio de la iglesia se ha debilitado. El testimonio es nulo, como dice el Señor. Si la sal pierde su sabor, entonces no sirve sino para ser tirada al suelo y pisada por los hombres. ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia está siendo pisoteada por los hombres. Estamos trapeando, o sea, están trapeando el piso con nosotros. Nuestro nombre está en el piso. Nuestra reputación está por el piso. Es más, porque nuestra reputación está en el piso, dice Romanos 2:24, que el nombre de Jehová está siendo blasfemado por nosotros, por el pueblo de Dios. Entonces, esto, Jesús llevó a la cruz, los discípulos llevaron su cruz. La cruz, a propósito, les digo, nada más para recordarles, porque es muy importante. Cuando Jesús le dice a los discípulos, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme, era claro para los discípulos que estaban oyendo que él estaba hablando de algo así como lleva sobre tus hombros tu silla eléctrica o tu guillotina, o sea, cárgala. El proceso de la distancia entre sentencia en el juicio romano, de la sentencia hasta el lugar de tu ejecución, ese trecho, él estaba vivo. La persona condenada estaba viva, pero realmente para efectos legales estaba muerta. Y para el mundo también. Ese trecho que estaba llevando la cruz, ese trecho que todo condenado estaba llevando la cruz, ese trecho era un trecho de vivo muerto. Estaba en la carne vivo, pero muerto realmente, o sea, literal. Y así es como el Señor Jesús quería que viviésemos. Totalmente crucificados para el mundo, despojados de todo. Entonces, y todavía, gracias a Dios, en el día de hoy hay testimonios de hombres y mujeres de Dios en diferentes regiones que están padeciendo por su fe. Pero nosotros no somos lo suficientemente valientes, o dicho de manera negativa, somos muy cobardes para poder vivir plenamente, totalmente, radicalmente nuestra fe. Porque estamos más pensando en nuestra zona de confort, en nuestro futuro, en nuestra familia, asegurar entonces nuestra vejez o el futuro de nuestros hijos. Yo le digo a Carissa Antoniel, y se lo he dicho varias veces, miren, usted, Dios, nosotros los amamos mucho a ustedes. Ustedes fueron un préstamo de Dios. Por más que nosotros los queremos a ustedes, nosotros no podemos aferrarnos a ustedes. Dios nos los prestó para nosotros devolvérselo a Él. Si nosotros no devolvemos a Carissa Otoniel para la gloria de Dios, para que sean instrumentos, como dice la Escritura, de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda la buena obra, fracasamos como padres. Fracasamos. si yo he vivido una vida como la he vivido hasta ahora, yo no puedo esperar menos de mis hijos. Ni ningún pastor va a esperar menos consagración de sus ovejas que la que él mismo tuvo. Usted no se va a conformar con menos cuando el Señor hizo tanto. Por eso la cruz es tan importante. Así que gracias a la cruz, dice Pablo, termina diciendo en el 15, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si él, o sea, él no murió tan solo para asegurarte una visa al cielo. Él no murió para que tú simplemente hicieras las maletas y te sentaras con tu piña colada esperando ser recogido en el puerto y llevado al cielo. Él murió para que el resto de que te quedase de vida lo vivieses plenamente para él, para su gloria, para su causa, por su evangelio, para la extensión de su reino. Así que si tú estás haciendo planes de con quién te vas a casar, fíjate con quién. ¿Cuál será la pareja que va a maximizar mi potencial para la gloria de Dios y para el reino de Dios? ¿Con qué pareja me voy a juntar que juntos podamos explotar para Dios? ¿Qué carrera voy a estudiar en la que va a poder prosperar y manifestarse mis dones y talentos para la causa del reino? ¿Qué emprendimiento o negocio voy a empezar para que por medio de él gente conozca a Cristo y el evangelio sea sostenido, empoderado? Piensen en esos términos. Piensen en estos términos. Nos faltan gente como Pablo, nos faltan locos como Pablo, fanáticos como Pablo, intensos y apasionados como Pablo. Faltan. Porque nuestra pasión en esta intensidad se limita a las cuatro paredes de nuestros templos. Pero ¿qué pasó con las escuelas, las universidades, las calles, las comunidades, las empresas, los negocios? ¿Dónde está? ¿Dónde se ve? Por eso Pablo, ya después de haber escrito eso, y no vamos a entrar ahí, pero después de haber aclarado por qué él es como es, ¿sí? O sea, nuestras vidas tienen significado y propósito en Cristo, tienen significado y propósito por su causa. Es más, hay un versículo de los que están aquí en la referencia, quiero que lo leamos, Romanos 11. Es uno de mis favoritos, y ustedes lo conocen, estoy seguro que lo conocen. Romanos 11. Dice, Pablo, otra vez, meditando en la obra de Dios y exaltando a Dios en su grandeza, dice esto: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina el versículo 36, dice, uno de mis favoritos: porque de él y por él y para él son todas las cosas. De él, por él y para él son todas las cosas. Si esto es así, y si lo que acabamos de ver en 2 Corintios 5:15 es así, de que murió para que no vivas para ti, entonces ¿quién eres tú y quiénes somos nosotros para decir yo tengo derecho a vivir la vida, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho de esto y aquello? ¿Con qué autoridad, con qué derecho reclamamos nuestras vidas para nosotros mismos si ya fueron compradas en la cruz? Usted simplemente debería orar y ver, Señor, cómo puedes maximizar mi vida por tu causa y sacar la mayor ganancia de ella. Y usted me va a entender porque la mayoría de ustedes son gente de negocio. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Fuimos llamados como iglesia y somos llamados hasta el día de hoy a volver a devolver al primer lugar el gran mandamiento y la gran comisión. Deben estar de nuevo en el primer lugar de tu vida, de nuestra vida como iglesia del Señor. Amar al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Predicando el evangelio a toda criatura. Debemos volver a ser unas iglesias de profunda devoción y de una comprensión de la misión. De devoción pensando internamente en nuestra relación vertical con Dios y de misión pensando externamente en nuestra relación vertical con los, horizontal con los, con la humanidad. Enfocado no en nosotros mismos, sino en el Señor, en su evangelio. Debemos seguirle y seguirle hasta donde nos lleve, aun si eso es lo último en la tierra. Y no debemos tener ninguna reserva de hacerlo. Yo tengo un montón de historias que no voy a contar porque ya voy a terminar. Esto de gente que no planearon sus vidas en función del reino de Dios y quedaron, Dios los movió a donde Él quiso y ahora están sorprendidos de que Dios, una pareja joven de profesionales, ella es fisioterapeuta, él es arquitecto y posiblemente ustedes lo han escuchado de ellos. Un sultán vino de Medio Oriente a Panamá a hacer negocio. La hija tiene un síndrome, una disfuncionalidad de aprendizaje. Le recomendaron un centro de terapia donde la chica era de enseñanza especial. Y él llevó a su hija porque le habían recomendado el lugar, él la llevó y dice que detrás de un espejo de esos que nada más puede ver en una dirección, él vio por 2 horas cómo la muchacha trabajaba con su hija. Y él, cuando terminó, el sultán se le acercó y en un inglés machucado dice, yo querer tú para Medio Oriente conmigo. Y ella no le hizo caso, se rió y se fue. A las 2 semanas le escribe su secretario, el secretario del sultán, le dijo, ¿aceptas el ofrecimiento? Y entonces ella se asustó, dice, me llama y dice, hermano Gums, porque este es un musulmán, usted sabe de esa gente. Oiga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo dije, ¿pero qué pasó, vale, hermano? ¿Qué quiere que yo vaya a Emiratos Árabes a trabajar para él? Dice, ¿será que me quiere como parte de su harem? Yo dije, mire, hija, lo que tú me estás diciendo es verdad, tú sabes que hay parejas que estarían dando su brazo para poder seguir a servir al Señor en Medio Oriente. Y a ti te lo están ofreciendo y estás pensando. No, es que yo no sé, yo tengo mucho miedo. Vamos ahora. A las 2 semanas me llama y no me dice, está insistiendo. Yo le acabo de decir que bueno, yo tengo responsabilidad y tengo una madre y tengo un esposo. El sultán le contestó, le dijo, ¿tu esposo qué es? Arquitecto. Oh, yo tengo firma de arquitecto, le doy doble salario que está aquí. No hay problema. Ella dice, ¿qué le digo? Yo dije, bueno, vamos ahora, tú tranquila. O sea, ¿qué hago? O sea, te está dando salario a ti, a tu esposo, que no, yo no tengo mucho miedo. Dice, yo no sé. Entonces, de nuevo me llama como a las 2 semanas del mes y me dice, yo ya le di la respuesta perfecta porque mi esposo acaba de entrar al IDAN como arquitecto del IDAN y está recién contratado y yo le dije, mi esposo no puede arriesgar su trabajo porque si él va por 2, 3 meses, una prueba, 6 meses y después ya no va a regresar, no va a haber trabajo. Así que yo no quiero arriesgar el trabajo de mi esposo. ¿Ustedes saben qué pasó? A los 3, 4 días, el Ministerio de Gobierno de Justicia llamó al director del IDAN. El director del IDAN llamó al jefe del departamento de José Gilberto, que se llama. Y llama, el jefe del departamento de José Gilberto lo llamó y dice, hey, esto te están pidiendo en Medio Oriente, así que tienes 6 meses de licencia. Entonces, o sea, entonces me llama y dice, hermano Gums, ¿será que Dios quiere que vayamos? Y dice, no, hombre. Yo dije, no puede ser. Entonces ya al final, esto cuando él dice, no, esto, el sultán le dice, bueno, busca la visa y saca tu visa. Y ella dice, hermano, ya tengo la respuesta ideal porque no hay embajada. no hay embajada aquí en Panamá, así que listo. Yo le digo, bueno, está bien esto, pero un país amigo, una embajada hermana. Dije, no. Bueno, ¿qué resulta? Que el secretario le dice a Sultán, mire, Sultán dice que debes llamar para ver si en Panamá hay alguna embajada hermana o alguna. Dije, no, ya yo busqué. Dice, no, llama de nuevo. Dije, bueno, está bien. Y ella al día siguiente llamó, y cuando llama, la persona de la central telefónica le dice, oiga, señora, qué casualidad, justo acabamos de abrir la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Panamá. Y cuando ella me llama, dije, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que Dios quiere que vayamos. Entonces, o sea, y ya cuando despertaron, entonces los dos vinieron donde mí, me dijeron, hermano Gums, esto me puede entrenar, esto necesitamos entrenamiento. Y estuvimos haciendo entrenamiento nocturno durante un mes antes de que se fuera, porque entonces en ese momento querían tener herramientas. En ese momento empezaron a buscar herramientas para ser testigos transculturales a donde Dios les llevara. Y el hombre no sabía inglés. O sea, con eso le quiero decir que, o sea, Dios no pone todos los huevos en una canasta. Eso no es estratégico. En la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Marcos, se nos olvida que hay varias parábolas que describen el reino de Dios. Y nosotros conocemos la parábola de sembrador, que es la más famosa, porque la semilla es la palabra de Dios esparcida por el mundo. Pero en el versículo 38, dice que las semillas son los hijos de Dios, los hijos del reino, que es otra palabra más chiquita, de la cizaña. Y esto nos dice, hey, no te conformes con mandar la palabra en forma de tratados y de Biblias allá. Tú eres quien Dios quiere mandar. Tú no sabes qué Dios va a hacer con tu vida. José Gilberto y Yavari no tenían la más mínima idea. Ellos no prepararon su vida para esto. Ay, hermano, lo que me dice, creo que tengo un llamado, me dice un joven. ¿Crees que tiene un llamado? Ok. ¿Haces algo en la iglesia? Pues no. ¿Trabaja en la escuela dominical, la alabanza? Pues estoy ahí más o menos tratando de escoger qué hago. Bueno, ¿estás estudiando? Dije, bueno, sí, pero me salí, cambié de carrera, así que ahora estoy empezando otra. Bueno, ¿y cómo está tu inglés? Pues ahí lo machuco. O sea, no pensamos estratégicamente, no pensamos de nuestras propias vidas estratégicamente. ¿Qué vas a hacer con tu vida? O sea, tú estás dejándote llevar como inerte ¿hacia dónde? ¿A dónde estás apuntando? O sea, Dios quiere usarte, pero tú tienes que cooperar. Tú tienes que ser intencional. Tú tienes que estar listo para que Dios te ubique donde Él quiere ubicarte. Pero si tú estás siendo pasivo y no estás pensando de una manera intencional, proactiva y apasionada por la causa de Dios y por el Evangelio, entonces no vas a ser útil. Y eso pasa mayormente porque no estás pensando en la cruz, no estás pensando en lo que Él hizo por ti. No estás pensando que mayor es su misericordia que tu vida. El mundo se está desmoronando por pedazos. Y en el Salmo 12, el versículo 1, me encanta porque es como si fuera un clamor del mundo, clama, ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están? Es como si el alma de la tierra, así como Romanos 8 dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, la humanidad gime esperando que la iglesia se manifieste. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están los testigos? Necesitamos hombres y mujeres valientes, dispuestas a enfrentar el desafío e ir y cumplir con el ministerio de la reconciliación. Y miren, yo termino diciéndoles esto. Esto me impactó cuando lo estudié, porque de tantos años de ser creyente y de leer la Biblia no lo había visto así. Ustedes saben que ese último versículo de 2 Corintios 5, cuando nosotros, ya terminando este pasaje, al final cuando dice, y todo esto proviene de Dios que nos dio el ministerio, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, en el versículo 20, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ustedes saben que este pasaje se usa frecuentemente para propósitos evangelísticos. ¿Sí? Esto, somos embajadores. ¿Sí? Rogamos a los perdidos que se reconcilien con Dios. Pero saben, los destinatarios de esta carta son cristianos. Y Pablo está escribiendo a los creyentes corintios. Y Pablo le está diciendo a los corintios, reconcíliense con Dios. ¿Ustedes pueden creer eso? Pablo está confrontando a los corintios que habían sido engatusados y habían sido fascinados por la pompa, por la apariencia. Y Pablo le dice, hey, arrepiéntanse. Reconcíliense con Dios, con su visión, con su reino, con su causa, con su evangelio. Dejen de vivir para ustedes mismos y por los estándares de este mundo y vivan radicalmente para Dios. Y esto es muy interesante que, fíjense lo que un famoso autor, John Gill, uno de los comentaristas más importantes del siglo pasado, traduce en paráfrasis, haciendo un comentario a este versículo. Miren lo que dice. Dice, reconcíliense con Dios, ustedes que son nuevas criaturas, por las que Cristo murió e hizo la paz. Ustedes, los miembros de la iglesia de Corintio, que por una profesión de fe han sido traídos a tal relación. Reconcíliense con todas las demostraciones del favor de Dios hacia ustedes. Dejen que su voluntad se postre y resígnense a la suya, ya que Él es el Dios de paz para ustedes. Y como son reconciliados por Cristo, como el gran sumo sacerdote, reconcíliense con Él como su Rey y su Dios. A todas sus ordenanzas y comisiones, a todas las órdenes y mandamientos de su casa, alineen todas las cosas a su voluntad y agrado que nosotros como sus embajadores, en su nombre y en su lugar, les hemos dado a conocer. Deben ofrecer total obediencia a Él y nunca disputar nada de lo que Él diga u ordene. Eso hace un siglo un comentarista de este pasaje. Estas son palabras para nosotros. Así que yo quiero animarles, si no lo han considerado, a que se reconcilien con el Señor, a que alineen la voluntad de ustedes a la voluntad de Dios, a que alineen sus planes a los planes de Dios. Porque si ustedes han estado de alguna manera perdiendo de vista que aquel que murió en la cruz murió para que ustedes vivieran, entonces lo más obvio, lógico, que tiene sentido es que la causa que lo llevó a la cruz sea la causa que te mantenga vivo. Si no tienen pasión o si les falta pasión, simple y sencillamente reflexionen y mediten más en la cruz. Porque es saludable para sus almas. Y me parte el corazón ver jóvenes en los Estados Unidos, en Europa o aún en el Medio Oriente sacrificando sus vidas por causas necias. Hay jóvenes que están ofreciendo sus vidas para ser terroristas porque creen que con eso van a revolucionar el mundo. Y por eso se hacen talibanes o se hacen ISIS por un mundo más puro y más religioso. O hay jóvenes que sacrifican su vida para salvar la ballena. Y dedican su vida a eso. Y nosotros que tenemos la causa más grande, el mensaje más poderoso, la medicina que sana, la perla preciosa que enriquece, no estamos motivados. Así que quiero que piensen, Él es digno, su nombre lo vale, esto y la pasión de ustedes es algo que Él va a recibir y va a recompensar y va a apreciar. Déjenme orar por ustedes. Padre, queremos pedirte que tú tengas misericordia, Señor, de nosotros. Tú conoces, Señor, mejor que nosotros nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras pruebas, nuestras fragilidades, Señor, tú las conoces. Conoces nuestros hierros y todas las malas decisiones que hemos tomado. Y aún así nos invitas a ser parte de tu plan. Aún así, tienes pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Aún así, Señor, nos llamas para que seamos colaboradores contigo en la edificación de tu iglesia en el mundo entero. Oh Dios, toma nuestras vidas, Señor. Aún lo digo yo en mi edad. Lo que queda de mi vida, Señor, consúmela. Consúmela. Que no quede nada para mí. Y estas vidas que empiezan, no permitas que sean desperdiciadas, Señor. No permitan que sean dispersas, Señor, en vano, por causas que no lo valen, Señor. Estas vidas preciosas, Señor, de aquellos que tú has llamado, Padre, te pido que tú seas maximizándolas, multiplicándolas, reproduciéndolas, y que sean luces, que sean antorchas, que refulgen con tu luz, alumbrando la oscuridad, las tinieblas de este mundo, Señor. Y rogamos y suplicamos, Señor, que ellos sean sal, que ellos sean esto, trayendo sanidad y deteniendo la corrupción, Señor, y haciendo avanzar, oh Dios, tu justicia y tu santidad, Señor. Te pido que tú lo hagas, tú conoces cada corazón, tú conoces cada pensamiento, Señor, y te ruego que tú seas derribando toda altivez y todo el argumento que se opone al conocimiento tuyo y llevando todo corazón cautivo a la obediencia de Cristo. Es mi ruego, Señor, es mi súplica. Y que entre todos los que están aquí, Señor, oh Padre, tú puedas glorificarte de una manera más grande y mayor de la que, oh Dios, has podido hacer con mi vida o con la de cualquiera de los que están en liderazgo aquí, Señor. Eso es mi ruego, mi súplica, Señor, y es mi bendición para mis hermanos aquí en el nombre de Jesús. Amén.